estamos en el libro de Efesios, venimos al capítulo 2. Hace unos años mi esposa y yo estábamos en la convención bautista. Tuvimos que ir un sábado temprano a unas juntas. Y en lugar de andar buscando iglesias, estaban estos evangelistas que viajan haciendo servicios. Dice, voy a ir. Así es que entro y me siento atrás y no hay muchas personas. La convención es muy grande, pero no hay muchas personas en el cuarto, en el lugar, perdón. Y el hombre empieza a hablar en contra de los pastores como nosotros, que no los estamos usando, no los entramos a la iglesia. Y sí, hacía como 22 años que no traía un evangelista, sí. Y recordé por qué ese día. Y estaba diciendo que si no los usábamos, entonces nos amábamos a Jesús, no estábamos parándonos con Jesús ni hablando la Escritura. Y recuerdo por qué. Y aquellos que no tienen mi edad, estoy ahorita buscando la casa, acaso hogar donde voy a terminar mi vejez, porque no quiero que mis hijos me los cojan. Y tienen personas tienen avivamientos, sus sermones siempre eran casi igual. Siempre era hablando mal de nosotros en el púlpito. Escuchabas algo como de estos evangelistas. Si nunca has estado enojado con tu mamá, pasa enfrente y llama a Jesús mejor. Alguien en algún punto se ha enojado con su mamá. La una excepción es Jesús. Los otros hermanos estaban enojados con María. Así es que pasabas para enfrente y era puro golpe. Entonces la iglesia hubo como un cambio al lugar donde estamos hoy. Ahora estamos en lo opuesto. No recuerdo el punto de referencia, pero había un comediante que me gustaba mucho, me cae muy bien. Mucho sarcasmo, me cae muy bien. Es gracioso. Pero alguien había cuestionado, no sé quién, había dicho una declaración que no se acepta el matrimonio del mismo sexo en la misma palabra, en la palabra de Dios. Y este comediante dijo, son unos odiosos. Hemos tenido la tendencia, ¿verdad? De odiar a aquellos que no viven como nosotros. Pero hemos llegado a este lugar donde malentendemos la idea de gracia. Ahora, venimos a un pasaje que va a ser un poco difícil. Va a explicar dos cosas. Te va a dar la definición de gracia. Te va a dar el propósito de gracia, que lo que no es, lo que nosotros pensamos. Vamos a poner atención del texto donde dejamos, donde él dice con la eternidad que él nos va a llevar y nos va a usar para mostrar su corazón. Es lo que dijo en el último texto. El universo va a mostrar su poder, su gloria, su soberanía, y nosotros vamos a mostrar su amor, su corazón, el hecho de que él ama este planeta, aunque este planeta no lo ama, y esto resulta en el amor hacia nosotros. Aquí está. No me escuches a mí, pero pon atención al texto. Escucha, Efesios 2, 8, 9 y 10. Estos son los versículos bautistas. Esto es donde yo crecí. Ahora escucha. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí te da tres declaraciones. Eres salvo por gracia. Vamos a estar claros en lo que significa esto. Gracia es lo que mi padre estaba construyendo una cancha de tenis. Y empezó esta mañana y vio a su vecino, Kenneth, que iba caminando en la calle con con unas herramientas. Y papá nunca había edificado, nunca le había ayudado a pintar la casa, nunca había hecho nada, trabajado con este hombre. Y no le preguntó que viniera a ayudarle con la cancha de tenis. Kenneth, él decidió que lo iba a hacer. ¿Entiende eso? Esa es la definición de gracia. Esto es lo que es. Es un favor que a mí, yo no pedí y no lo merezco. Y lo vimos en el jardín. Adán y Eva cometieron el error, pecaron, cayeron. Viene Dios y le dice, Adán, ¿dónde estás? Nos escondimos porque venías, estábamos desnudos y comiste del árbol que te dije que no comieras. Y Adán dijo, me encanta su respuesta, la mujer que tú me diste. En otras palabras, Dios, realmente esta es tu culpa. Y culpa a su esposa y culpa a Dios. Es la última conversación de él. Y voltea a Eva y le dice, Eva dice, bueno, la serpiente me engañó. Ella culpa a Satanás. Ninguno de los dos tomaron responsabilidad. Pero cuando se dirige a Satanás, le da en Génesis 3:15, le da la primera, que ahora sabemos, la primera declaración sobre el Mesías. Tiene dos personas que fueron echados del huerto, que no le pidieron el favor y no merecen el favor. Aún así, él les da la gracia. Les dice, yo tengo el control. No hoy, pero viene. Una referencia clara de lo que le dice a Satanás para que entienda lo que es la cruz de Jesucristo. Gracia, no lo mereces y no lo pediste, pero aún así Dios te lo da. Eso es gracia. Dice que por gracia sois salvos. Hemos visto eso, ¿verdad? Ser salvo quiere decir, ya no estoy muerto. No quiere decir que dejé de existir, sino que estoy quebrantado en cuatro áreas. He perdido a Él, he perdido la habilidad de relacionarme con las personas. Estoy quebrantada y el mundo en que yo vivo está quebrantado. Él dice, esta gracia viene a tu vida y te ofrece salvación. Cuando esta gracia trabaja en tu vida, lo que sucede es entonces que Dios te conecta con Él, te da la habilidad de perdonar a otras personas, te quita tus pecados, tu vergüenza, y Dios ya ha tratado con eso. Y el mundo, aunque es malo, tú lo conquistas porque el Espíritu Santo ora por ti cuando no estás listo y te ayuda a pasar por esto. Él nos ha salvado. ¿A través qué? A través de la fe, por medio de la fe. El Espíritu Santo viene a mí, me habla a mí y me dice, Chris, esto es Juan 3:16, tú eres culpable del pecado, estás en error, mi hijo fue justo. Y si dejas que su justicia, si tú cambias, si me das tus pecados, déjame quitártelos y perdonarte y limpiarte y te voy a dar la justicia de mi hijo. Y si haces eso, vas a escapar el juicio que viene al mundo. Ahora, están estas tres declaraciones. No merezco lo que me ofrece, yo no lo pedí, pero lo que te ofrece te reconecta en toda manera. Y esa reconexión es hecho en lo que yo creo. Después dice esta otra cosa. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Tú no hiciste esto. Esta gracia no viene de ti. La salvación no viene de ti. Ni tu fe viene de ti. La Biblia dice en 10:17 en Romanos. Fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Escúchame cuidadosamente. Hay unos versículos que dice, hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. En otras palabras, tú puedes escuchar el día de hoy, puedes escuchar lo que acabo de leer y no creerlo. No puedes tener la fe que te salva hasta que el Espíritu Santo toma lo que yo dije y lo empuja en tu alma. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, bendito eres porque carne ni sangre te reveló, sino el Espíritu Santo te reveló. No tienes la fe que te salva hasta que el Espíritu Santo te la trae. Por eso dice que el de los demonios creen y tiemblan, porque no son salvos. Saben que los hechos son verdades, porque nunca han sido ofrecido la redención. Y hay momentos donde se te va a pasar, pero no todos los días. Yo no tuve ese momento hasta que tuve 17 años. Yo creí en la iglesia. Si tú me preguntas, ¿crees en Jesús? Sí. ¿Tú crees que te salvó? ¿Tú crees que él, tu sangre pagó por tus pecados? ¿Eres agnóstico? No. ¿Eres ateo? No. Te contestaba todas estas preguntas, pero a la edad de 17 años, la primera vez que el Espíritu Santo habló a mí, esta es la llave. Porque esto es lo que realmente hace el Espíritu Santo, hace. Él individualiza el Evangelio, la realidad del Evangelio. Yo sabía que era verdad para mí. Entiende. Todo lo que tú tienes viene de Él. Es por eso, Él dice, Él nos va a enseñar en los 10 siglos venideros, porque no hacemos nada, no por obras para que nadie se gloríe. Escucha. Yo todavía aún escucho esto. Había un hombre en Midland que vino una semana, se sentó en mi oficina y me dijo, quiero unirme a tu iglesia. Dice, está bien, dime quién tú eres en Cristo. Él va por las preguntas correctas, respuestas correctas. Dice, realmente yo no quiero caminar enfrente. Yo entiendo que a veces no queremos pasar para enfrente. Me dice, esto es lo que me dijo. No quiero que nadie piense que soy una mala persona. Le dije, la Biblia no dice que tú eres un hombre malo. Dice que eres un hombre con mandala. Yo no sé a dónde vas con esto, pero no entiendes. Y voy a personas, me topo a personas que me dicen, yo conozco de la sangre de Cristo, pero yo soy una buena persona. Escúchame con mucho cuidado. Si tú te estás dependiendo en cualquier cosa más que la gracia de Jesucristo, que fue ejecutada por su sangre, sin confiar en eso, sin el Espíritu Santo, si confías en otra cosa en tu vida, no eres un cristiano. Es lo que Él dice, para que nadie se gloríe. Si puedes llegar al cielo, te doy gracias por Jesús, pero ¿sabes qué? Esto también me ayudó. Si hoy hay un gramo pequeño en tu vida de tu gloria, que tú te estás gloriando, no eres salvo. Es lo que dice aquí en el texto. Aquí está. Aquí está la gracia. No la pedí. No la merezco. Me reconecta con el Padre. A través de lo que el Espíritu Santo me dice de la sangre, yo creo eso, hay una conexión. Todo esto es de Él. Yo no hago nada para merecerla o para ganármela. Esta es la definición de gracia. Antes de que tú me dejes, voy a hacer una declaración no bautista, pero antes de eso camina conmigo y escúchame cuidadosamente. Aquí está la definición. Versículo 10. Es el propósito de la gracia. Porque somos... Muchas declaraciones dicen... Traducciones dice hechura suya. ¿Qué es eso? Es cuando alguien escribe algo que somos la extensión en el mundo de quién realmente Dios es. Somos personas que debemos de reflexionar lo que Él piensa, su carácter, su creencia, y debe de estar a través de nosotros. Somos esa hechura. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, escucha. Somos hechura suya. El propósito de la gracia de Dios es para recrear quién es Él en tu vida. ¿Qué palabra falta en este texto? Todo esto sorprendente, maravilloso de gracia. Una palabra que no está aquí, la palabra perdón. No hay nada aquí de que tú seas perdonado. Ninguna palabra. ¿Por qué? Escúchame cuidadosamente. Escúchame hasta el final. Perdón no es el final de la cruz. Perdón es el medio. Perdón. Es el medio al final de la cruz. Al final de la cruz es que Dios me hace a su punto de que me miro como Él, que yo lo reflejo a Él, que estoy en su imagen. Estoy en su imagen, no mía. No hay nada de perdón, porque eso no es el tema. Perdón es el medio hacia el final, y el final es que soy reconstruido. Pero si te detienes con el perdón, como el final de la cruz, vas a perder todo lo que Él quiere hacer en tu vida. Y entonces Él llega a ser tu punto, tu poema. Hay un libro en el libro de Jeremías. Fue escrito hace 300.000 años. Todavía aún es verdad. La única nación en la historia del mundo que cambió su Dios fue Israel. ¿Puedes imaginar Islam cambiar a Alá? Nunca lo harían. Los egipcios tenían muchos dioses, pero Ra era el único y nunca lo cambiaron. Ningún país cambiaron sus dioses excepto uno, Israel. ¿Eso es irónico? Lo que nosotros creemos que ellos conocen lo que es el verdadero Dios, Jehová. ¿Por qué ibas a cambiar a Jehová por Baal? Porque no nos gusta el carácter que Jehová quiere que vivamos. Así es que creamos un Dios que llega a ser a nuestra imagen y llega a ser nuestro problema y nos deja hacer lo que queramos. Si yo odio a las personas, voy a crear un ídolo que me va a bendecir por odiar a las personas. Si fuiste a Corintios en el primer siglo, podías pagar y ser involucrado en relaciones sexuales que estaban en los templos, y eso era el dioses, y podías hacer lo que querías porque este Dios lo permitía, y creamos Dios que reflejaba a nosotros nuestro problema. Pero escucha, por favor, escúchanos. Cuando yo escucho la frase, yo escucho que esto no es lo que Dios quiere, pero sé que me va a perdonar. lo que estás haciendo, estás viviendo tu vida, que ahora es tu poema y es lo reverso, el propósito de la gracia. El propósito de la gracia es que Él te pueda transformar, para que cuando camines en esta vida no vas a ser perfecto, pero la consistencia en tu vida sobrelleva tus imperfecciones, que cuando las personas te ven, tú puedan ver que tú representas a quien representas. Pierdes tu derecho cuando llegas a Jesús. Tus derechos ahora son de Él. Y cuando yo escucho a personas que viven para el perdón, no entienden el propósito. Perdón, limpia mi pecado, implanta la justicia de Jesús en mí. ¿Por qué Dios hace eso? Para poder caminar y decir, yo soy perdonado, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y eso es la definición de gracia que está en América el día de hoy. Y estamos negando a Efesios 2:10. Es 2:8-9, pero no es Efesios 2:10. Y la razón por la que Él me perdona, y la razón por la que Él limpia mi pecado y me da su justicia, es para que Él se pueda colocar de nuevo en mi vida. Es como el Espíritu Santo viene a mi vida. Y la Biblia dice en Romanos 8 que Él hace dos cosas. Él es testimonio que soy su hijo y me da el poder para hacer morir las obras de la carne. El propósito de perdón es para reinstalar el Espíritu Santo en tu vida, para que Él te dé la habilidad a ser recreado en la imagen de Dios. Estamos bien en Efesios 2:8-9, pero perdemos su punto. Así es que al salir hoy, te vas en tres maneras posibles. Quiero que escuches. En 1 Corintios, escucha esto. Habla aquí cuando morimos. El trabajo de cada quien debe ser claro. Porque ese día, la obra se va a manifestar. Vamos a ser evaluados. No vamos a hacer juicios. No vamos a enfrentarnos el juicio, sino vamos a ser evaluados. En 1 Corintios 3:13. Porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué quiere decir? No tengo nada, pero es lo que dice. Ahora mira este. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Déjame decirte algo. Cuando tú vengas a la gracia de Jesucristo y tú pasas más allá del perdón y tú dejas que el perdón haga lo que debe de hacer en tu vida, plantar al Espíritu Santo, tú no lo detienes, tú no lo apagas, tú le permitas que Él te controla y te aleja, mantienes alejado al enemigo. Al final de tu vida, cuando tú te pares y tú has permitido que Él que te haga el poema de Dios, cuando tú estés delante de Jesucristo, de Dios, hiciste todas estas cosas y vas a ser recompensado. Pero cuando tú pasas tu vida y estás en la gracia, pero nada más estás en el perdón, es lo único que te importa. Y me da vergüenza saber que este es el mantra de los bautistas. Hablamos de Dios, y Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, porque estamos tan metidos en el perdón que hemos perdido el mensaje del Evangelio. Si yo nada más estoy en el perdón, ¿iré al cielo? Absolutamente. Voy a ser recompensado aquí, Absolutamente no. Voy a sufrir la pérdida. Cuando yo llegué ahí, es como si llego ahí ahumando, pero llego. Pero pierdo la habilidad de ver a Jesucristo y darle de regreso todo lo que Él me ha dado a mí. Cuando salgas de aquí, hay tres maneras de irte. Puedes salir de estas puertas pensando que tú estás haciendo algo para agregar a tu salvación, no lo vas a lograr. Puedes salir de aquí solo con el perdón. Yo sé que no debo de hacer esto, pero está bien porque Dios me va a perdonar. Cuando llegues al cielo, vas a perder de todas las recompensas que Él tenía para ti. O puedes salir de aquí. Voy a dejar que el perdón crea en mí la habilidad de reflejar quién es Él en mi vida. Tú decide cuál de las tres vas a salir con ellas. Vamos a orar. Padre, una vez más, sin importar lo que digan las demás personas, tu palabra es más clara de lo que le damos crédito. Padre, en mi propia vida, no quiero perder de quién eres y lo que tienes. Padre, yo creo que la mayoría aquí están aquí este domingo en la mañana porque no quieren perderla. Padre, déjanos usar el perdón para ser reconstruido. No usar el perdón para permanecer donde estamos. Gracias por tu gracia y lo que quieres hacer de ello. En el nombre de Jesús, te alabamos por eso. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, nunca has conocido a Jesús, hoy es un buen día para encontrarlo. Dios te está llamando a ser parte de este compañerismo. Estás viviendo en el perdón y tienes que vivir más allá. Que lo uses como un medio para llegar al fin. Si quieres este tiempo para orar, como el Espíritu Santo hable a tu corazón esta mañana, pasa.